Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar compartiendo con ustedes este espacio radiofónico en este programa que denominamos Franca Controversia, que es un programa de entrevistas que ya tiene 2 años ya. Estamos en el capítulo número 103 y hemos pasado por una larga lista de personalidades, de referentes, de entrevistados de distintos países de Iberoamérica, a quienes hago llegar mi cordial saludo desde la ciudad de Ocotlán, en el estado de Jalisco. Mi nombre es Héctor Farina, siempre acompañado por nuestro puntilloso señor productor Bernardo Arreola, hoy también Alejandra Cervantes en la producción, en los controles, en la dirección, en las preguntas polémicas también que suele compartir Alejandra. Y me da mucho gusto invitarlos al programa de hoy en directo desde la cabina para hablar con una personalidad de Ocotlán. Hoy tenemos una mirada totalmente cultural. Hace algunos programas hablamos con el cronista Francisco Vázquez Mendoza y hablábamos con él sobre esta metáfora de León Tolstoy que decía: si quieres ser universal, pinta tu aldea. Hoy vamos a pintar la aldea, vamos a pintar Ocotlán, vamos a pintar un poco la región ciénega desde la cultura, desde los mitos, desde las leyendas, desde la literatura y desde el conocimiento general que hace que uno conozca el lugar donde vive, que uno trate de desentrañar esos misterios que están aquí y que no siempre los podemos ver a simple vista. Me da mucho gusto que esté con nosotros hoy don Javier de la Cruz. Él es un estudioso de la cultura ocotlense, él es conductor, compañero aquí de Quinto Patio y es toda una personalidad en el ámbito de la cultura y en el ámbito de contarnos historias siempre muy curiosas, muy variopintas y muy didácticas para toda la audiencia. Don Javier de la Cruz, es un gran honor que esté con nosotros hoy aquí en Franca Controversia.
Al contrario, maestro, muchísimas gracias, es un honor para mí estar en esta mesa, que no la desconozco, pero hoy estoy nervioso. Lo que pasa es que impone la figura y la palabra de todo un maestro, maestro Farina, se lo digo sinceramente, y de alguna manera, bueno, pues aquí estamos para platicar y comentar algo que podamos manejar de nuestra parte con muchísimo gusto.
Un gran saludo a toda la audiencia que nos escucha en distintos puntos de América Latina. Sobre todo nos escuchan mucho en el Paraguay, en Concepción, en el norte del Paraguay, en Argentina, en Córdoba, en Valparaíso y en Viña del Mar, en Chile y sobre todo en Lima y en Lima, Perú y en la ciudad de Loja, Ecuador, donde siempre tenemos una audiencia que permanentemente se pone en contacto con nosotros. Don Javier de la Cruz, a ver, cuéntenos primero la historia del personaje que está detrás de la voz en Quinto Patio. ¿Quién es don Javier de la Cruz?
Bueno, Javier de la Cruz, pues es una persona que llegó a Ocotlán hace ya 44 años y se enamoró de este lugar. Conozco Ocotlán desde hace más de 50 años y siempre me gustó este espacio, aquí tengo familiares, hasta que un día me convencieron y pues me vine para acá. Y creo que no me equivoqué en tomar esa decisión. Y algo que me cautivó de una manera muy importante fue el hecho de empezar a conocer la historia de este pueblo maravilloso. Uno de los lugares muy impresionantes cuya nueva historia empieza un 6 de marzo de 1530 y desde ahí hasta la fecha, anterior a incluso a Guadalajara. Entonces, es un lugar de mucha historia, de muchas cosas que realmente, pues, cautivan, y para mí fue algo impresionante poder descubrir y manejar algo de lo mucho que tiene Ocotlán.
¿Qué es eso que enamora de Ocotlán cuando uno viene de fuera, don Javier?
Yo me imagino que como a mí me fue, pues también a otras personas así les maneja. Una de las cosas que me cautivó mucho fue conocer cómo era este lugar en aquellos años de bonanza, muy importante, de bonanza naviera, en donde todo el litoral chapálico venía y descargaba sus productos aquí, siendo un lugar muy importante y con una economía muy fuerte, muy grande. Esto hizo que Ocotlán, que tenía en ese tiempo 2,000 o 3,000 habitantes, diario recibiera a un cúmulo de gente arriba de los 3,000, 4,000 habitantes diarios. Y esto fue durante mucho tiempo. Tanto que cuando se llegó, por ejemplo, a 1860, ya fue necesario hacer unos puentes de cal y canto. Y por ahí le dieron la concesión a una persona de aquí de Ocotlán, y don Ignacio Castellanos, y entonces manejó dos puentes. Uno en el área de Cuitzeo, Ocotlán, y el otro aquí, en donde se encuentra el Atracadero. Esos puentes, desde 1860 hasta la fecha, bueno, pues estamos viendo que siguen funcionando, y que funcionaron en un tiempo con grandes camiones, y por ahí era el paso obligado al Camino Real, y entonces pues era algo realmente impresionante. ¿Por qué ya no existe el de Cuitzeo? ¿Se caería o qué le pasó? No, ese lo dinamitaron. Lo dinamitaron y lo echaron abajo precisamente cuando la batalla de Ocotlán, por ahí en los primeros días de febrero de 1924, en donde iniciaba lo que a la postre fue la última batalla de la Revolución Mexicana, que se da en Ocotlán. Y así como estos datos tan curiosos, tan especiales, pues hay muchos. Y creo que hay muchas cosas que la gente ignora. Muchas veces yo escucho que alguien le pregunta a alguna persona: oye, ¿y en Ocotlán qué hay? Pues nada, únicamente guasanas, y dicen que se apareció el Señor y nada más. Y pues no es verdad. Ocotlán tiene mucho, pero sobre todo ese gran milagro de la aparición del Señor de la Misericordia un 3 de octubre de 1847, que realmente es una historia muy hermosa y muy apasionante.
173 años ya de eso. Don Javier, pero antes de pasar a los mitos, a las historias, al adentrarnos en lo cultural, solemos escuchar Quinto Patio y usted siempre tiene una evocación a algo cultural. Lo escuchamos también en el noticiero con Juan Carlos Salcido y siempre tiene un dato curioso, un dato llamativo, un dato histórico, algo que la gente no ve. ¿Qué es lo que motiva a don Javier de la Cruz a tratar de hurgar en esa historia cultural de Ocotlán?
El gusto por hacerlo. Soy un enamorado de la lectura y sobre todo un enamorado del lugar en el que vivo. Y entonces yo me preguntaba todavía hace unos días, ¿por qué es el 175 aniversario de la aparición del Señor de la Misericordia cuando apenas estamos en el 2021, siendo que el 175 va a ser hasta 2022? Y entonces empiezo a buscar el porqué, y ya lo encontré, porque se hace cada 25 años este espacio del año jubilar, se hace cada 25 años, y eso es lo que empieza, y ya está desde ahorita hasta el 2022. Todo esto, manejarlo es realmente muy bonito, porque uno se llena de todas las cosas que aquí hay. Dentro de lo que viene a ser la música, que es el programa que manejo, he descubierto que tenemos grandes compositores, personajes muy importantes. En esto, pues también había que investigar cuál es el historial de la música en Ocotlán. Y me he quedado realmente sorprendido de lo que ha sido Ocotlán para la música desde hace muchísimos años. Gente muy capacitada. Estaríamos hablando, por ejemplo, de un Domingo Márquez, que pues hay una calle que lleva su nombre, hay una escuela que lleva su nombre, una escuela secundaria. ¿Y por qué? ¿Qué hizo ese señor? Entonces empecé a buscar, y realmente fue un músico fuera de serie, impresionante. ¿Pero dónde puedo encontrar su música? Pues empecé a buscar, a buscar, a buscar, y duré muchos años para encontrar. Pero encontré, y ya se hizo el primer concierto de violín y piano con dos grandes músicos enamorados de Ocotlán también. Uno de ellos nació aquí. Y entonces ya ellos están manejando el conocimiento de Ocotlán de Domingo Márquez. Hablar de Manuel Enríquez, pues casi, ¿quién no conoce? Cuando menos el nombre. ¿Pero quién conoce su obra? Muy pocos. Manuel Enríquez fue uno de los músicos más importantes del mundo, a tal grado que fue el inventor del pentagrama de la música electrónica moderna. Todo lo que escuchamos con Maluma y todo esto está basado en ese pentagrama. Y esto es realmente maravilloso, poder saber esto y escudriñarlo. Y cuando uno lo empieza a dar a conocer, la gente realmente se impresiona, porque no sabían quién era. Hablar de Manuel Enríquez es hablar de la Guerra de las Galaxias, en donde él fue director de muchas partes musicales. Esto realmente es interesante. Entonces, pues esto es lo que me motiva, el poder conocer, el poder saber que entrar por esa ventana que se llama radio a un hogar, tenemos que ofrecerles algo que sea histórico, cultural, bonito y que además nos alegre, nos haga pensar y nos haga sentir, nos haga soñar y nos haga vivir.
Bonito, histórico, cultural, que nos alegre, que nos haga soñar, que nos haga pensar, que nos haga vivir, nos dice don Javier de la Cruz, un hurgador de las curiosidades culturales de Ocotlán, alguien que estudia desde la música hasta los recovecos de las iglesias y las plazas, de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a nuestro primer corte de estación y continuamos hablando aquí con don Javier de la Cruz en Franca Controversia. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca, Franca, Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con don Javier de la Cruz, es nuestro compañero conductor del programa Quinto Patio. Es un estudioso de la cultura, de las curiosidades, de muchas aristas que tienen que ver con el quehacer de Ocotlán y que no todos conocemos y que no todos tenemos la curiosidad de buscar. Le preguntaba recién en la pausa a don Javier de la Cruz, sobre los foráneos, los que vienen a Ocotlán y están un día, están un rato, están de paso y se llevan una impresión. Y yo le decía, le preguntaba recién a don Javier, ¿qué es lo que no ven los foráneos? ¿Qué es lo que no vemos los que, por ejemplo, venimos y hacemos un recorrido rápido por el centro y nos vamos como si hubiéramos visto otra ciudad, otro pueblo? ¿Qué nos estamos perdiendo ahí, don Javier?
Bueno, la verdad es que son muchas cosas las que se pierden, y desafortunadamente se pierden más por desconocimiento de nosotros que vivimos en Ocotlán que de las personas que vienen. Porque si nosotros supiéramos, le diríamos a la gente que viene y nos visita qué es lo que hay ahí. Muchas veces uno llega y se sienta en una banca de la plaza principal y entonces empieza uno a mirar a todo su alrededor. Ve uno el kiosco, ve uno a lo mejor la parroquia, la presidencia, etc. Pero también el piso de la plaza principal tiene una serie de rayas mal hechas, que dice uno, bueno, esto no les alcanzaron los adoquines o por qué están aquí, esto que parece ladrillos. Y en realidad no son ladrillos, es piedra volcánica de alta duración y muy fuertes. Pero esas tan desalineadas líneas que pasan por ahí, si uno se fija y las sigue, ve uno que están así como para la presidencia y luego otras acá para la Purísima, otras para la parroquia y otras hacia la Casa de Cultura. Todo es una zona de túneles. Los túneles fueron algo realmente extraordinario en aquellos tiempos, antes de la Revolución y después durante la Revolución, tanto de la Revolución Mexicana como de la Revolución Cristera. Esto era el salvoconducto de muchas gentes para salvar la vida, donde se metían al túnel y ahí duraban incluso en ocasiones hasta meses. Todo esto está reflejado ahí en la plaza. Pero, por ejemplo, la gente que está dando grasa ahí, que está lustrando el calzado, no sabe eso. Y realmente es muy necesario que muchas personas, los taxistas, esto, aquello, se involucraran en ello y tuvieran esa situación de decirle al que viene de fuera, hay esto. Y a veces es difícil creerlo o pensarlo, pero inclusive hay personajes que están dentro del trabajo municipal en X dependencia y no conocen, no saben. Entonces esto es muy importante saberlo, por ello es muy importante que se tenga interés en el conocimiento de algo que se puede manejar. Le voy a platicar un dato muy curioso del cementerio municipal, que en este tiempo es un tiempo en que la gente va y todo esto. Una persona que vivía en los Estados Unidos, ella dijo, cuando yo muera, yo quiero quedar en mi tierra. Yo nací en Ocotlán, Jalisco, y ahí quiero quedar. Ahí quiero que mis restos queden para siempre. Por lo tanto, quiero ser enterrada ahí y que nunca me saquen de ese lugar. El lugar que era realmente daba tristeza, daba lástima verlo porque estaba totalmente descuidado. Pero era su lugar que tenía. Ahí metían a algunos familiares de ella, incluyendo hijos que vivían aquí. Un día murió uno de ellos y entonces quisieron sacar a la mamá y meter los restos del hijo y los restos de la mamá, pues cremarlos o ponerlos ahí junto con él en la caja, porque ya estaba saturado. Y entonces se acordaron lo que les había dicho su mamá, que nunca la fueran a quitar de ahí, que nunca la fueran a sacar. ¿Cuánto tiempo había pasado de esto? Habían pasado 15 años de que ella había sido sepultada. Y dijeron, bueno, pues ni modo, pues no, ¿qué más podemos hacer? Pues la vamos a sacar y todo. La sacaron y yo, sorpresa, la señora estaba totalmente intacta. Estaba totalmente intacta, incluso de sus ropas. El público no la va a poder ver, pero usted sí. Esa es la fotografía que le tomaron cuando abrieron su caja.
A ver, ahí se lo estoy mostrando a la audiencia. Torres. Ahí ya se puede ver la foto. Esto es 15 años después.
15 años después. Exactamente así la sacaron. Ahí está únicamente abierto el féretro. Únicamente está abierto eso. Y esa fotografía me la proporcionó su propia familia. Lo que quiere decir que efectivamente el dato curioso es muy cierto. Después de 15 años. Cuando se dieron cuenta de esto, entonces hubo una renovación de todo lo que era aquella tumba vieja y con muchos problemas, hojarascas, tapada. Ahora es un mausoleo muy bonito. Y ahí está. Pero 3 días después, cuando ya la volvieron a acomodar y todo esto, y empezaron a hacerle el mausoleo, pues ya estaba totalmente descompuesta.
¿Y qué dice la gente de algo así? ¿Cómo explica la gente este un fenómeno de esta naturaleza?
Realmente esto no es una leyenda, es una cuestión histórica con un dato curioso, que realmente pues no hay una explicación. Hay muchas cosas que se pueden manejar o se pueden decir, pero lo cierto es que a ella la sacaron 15 años después, en estas condiciones, y 3 días después, ya cuando la volvieron a acomodar en su lugar y todo esto, el cuerpo ya estaba totalmente descompuesto. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? La misma familia no se lo explica, pero piensan que fue ella la que les recordó de esa manera cómo quería estar.
¿Ocotlán es un pueblo de mucha fe, don Javier?
Así es. Así es. Y yo creo que esto lo enmarca mucho, precisamente, el gran milagro de la aparición del Señor de la Misericordia. Mucha gente sabe y dice que pues el 3 de octubre y esto y aquello, pero no conoce la historia real. La historia enmarca que efectivamente, después del día 2, en que hubo un terremoto de muy grandes dimensiones que devastó todo Ocotlán, únicamente quedó en pie la capilla de la Purísima, y en donde hoy se encuentra un banorte, y muchos años ahí estuvo el Bar 8. Ahí era una hacienda, era la hacienda de don Pedro Castellanos, y esa persona trataba muy bien a su gente. Era una hacienda que era desde ahí, desde la calle Hidalgo, que se llama ahora, hasta Moctezuma y hasta el Atracadero. Era una propiedad muy grande. Todo eso era la hacienda de don Pedro Castellano. Solo quedó esa finca y la capilla de la Purísima. Lo demás quedó destruido. Hubo muchos muertos, hubo heridos. Y este señor prestó su hacienda, su casa, para atender a los heridos y socorrerlos y darles pues también asistencia médica, etcétera, etcétera, bajo su costo. Entonces, incluso en uno de los retablos, que es la destrucción de Ocotlán el día 2, él aparece en el retablo, en la pintura, que está dándole agua en una jícara a un herido. Le está dando un medicamento. Entonces, pues fue un gran personaje este señor, y así quedó. El día 3 se da este milagro, y la verdad es que es una situación muy, muy importante, que no sé si vayamos a ir a corte, y le platiqué después, o continuamos.
Me parece muy, muy bien, don Javier. Dice Francisco Chávez, nos saluda, dice: saludos a don Javier por su participación en el engrandecimiento de nuestra ciudad a través de la difusión de nuestra música y nuestra historia. Julio Farina nos escribe desde la ciudad de Concepción, en el norte del Paraguay. Dice: un saludo desde el corazón de América del Sur. Y Juan Carlos Salcido dice: saludos, compañeros, todo un acontecimiento juntar dos grandes voces de la estación. Estamos en franca controversia hablando con don Javier de la Cruz. Datos, curiosidades, les acabo de mostrar una fotografía a todos aquellos que siguen nuestra transmisión a través de Facebook Live. Estamos como Radio UDG Ocotlán. También nos pueden buscar en Instagram y en Twitter. Y si se perdieron alguno de los capítulos de Franca Controversia, los pueden buscar en nuestros podcasts, en nuestras plataformas de Spotify y de iVoox. Estamos como Franca Controversia. Vamos a nuestro segundo corte de estación y seguimos surgando en las historias, en las curiosidades, en las rarezas, por decirlo así, de este mundo fantástico que se llama Ocotlán en la región ciénega de Jalisco. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos pintando nuestra aldea con las voces de Javier de la Cruz, con sus expresiones. Digo las voces como si a través de una voz personal él pudiera traernos voces de muchas otras personas que pasaron por esta ciudad, que vivieron aquí, que escribieron parte de su historia y que hay que desentrañar el significado profundo de las cosas que hicieron, de lo que contaron, de lo que dejaron. Y estábamos hablando recién del Señor de la Misericordia y su impacto. ¿Qué significa? Si le preguntamos a un ocotlense, ¿qué significa para un ocotlense el Señor de la Misericordia? ¿Qué nos diría don Javier?
Bueno, yo creo que significa algo realmente grande, algo grandioso. Y realmente así fue. El 3 de octubre de 1847, estaban ya en plena misa, aquel terremoto que había caído un día antes, había sacado incluso las osamentas de lo que era el Camposanto de Ocotlán, que se ubicaba exactamente donde hoy está el monumento al Señor de la Misericordia, en las afueras de la Purísima. Ese era el Camposanto de Ocotlán, y muchas de las osamentas estaban por fuera, lo que hacía más grotesco ese día. Cuando estaban a punto de manejar la Eucaristía, de pronto, en un cielo totalmente azul, se empezó a formar una especie como de óvalo, como de nubes o de vapor, y en medio de ese espacio, la figura perfectísima de Jesucristo, que inclusive la gente decía que veía cómo se agitaba su pelo, lo cual hacía pensar que estaba vivo. Esto muchas veces se puede prestar a pensar en alguna cuestión de psicosis colectiva. Pero esto pasa cuando los acontecimientos son manejados en fracciones de segundos, 5 segundos, 10 segundos. Esto duró más de media hora. No lo vieron dos o tres personas, lo vieron más de 2,000 que estaban congregadas en ese espacio. Y de esto obran los archivos muy interesantes de esto. Conocer esa historia y manejarla en el lugar de los hechos realmente ha sido impresionante para mucha gente. Porque esto, de alguna forma, pues esto se presta mucho precisamente a la controversia. Se presta mucho. Porque hay quienes consideran que esto es real y hay quienes consideran que no es real. Sin embargo, es una historia. Y como historia, esto es lo que dice la historia, que fue real y que así fue como sucedió. Y que además, pues es importante que decir que es hasta 1911, después de muchos años de estudio, de hacer preguntas, de manejar testimonios con las gentes que lo habían vivido, que es cuando ya se acepta como un milagro. hasta 1911. Cuando se formula este juramento, que año con año, el 20 de septiembre, las personas van y hacen, bueno, pues esto se maneja de una manera muy coloquial. Y este juramento lo hicieron varones. Porque en ese tiempo había muchas cuestiones de gavillas, de ladrones, de bandoleros, de personas que se llevaban a las muchachas, en fin, todo esto. Y realmente el varón era el que cometía ese tipo de actos y había que, de alguna manera, tratar de redimir. Y por eso lo hicieron varones y por eso se ha conservado esto como parte muy fundamental de ese tiempo. Independientemente de que sea correcto o no, esa es la historia y así lo manejan con esa finalidad de que sean precisamente estas personas quienes manejen todo esto. Al paso de los años, bueno, pues esto ha sido cada vez más fuerte y se le ha dado un lugar más preponderante a últimas fechas. Este milagro tiene mucho y sin embargo es apenas cuando empieza a manejarse como tal, desde 1997, en que el Papa Juan Pablo II envía una carta a los ocotlenses en donde dice que este es un milagro único en el mundo. Y entonces, pues imagínese usted lo que se maneja con esto. Independientemente, como digo, todo esto es una historia. Esa también es una historia que él relata a través de una carta y que obra en la parroquia del Señor de la Misericordia, como también en la arquidiócesis de Guadalajara. Y bueno, nosotros también tenemos una copia por ahí, una fotostática, que es realmente interesante el manejo de esto. Esto es pues otra de las cosas muy curiosas que tiene Ocotlán y que de alguna forma pues es abrir esas ventanas, esa aldea, que es como usted la llama, para conocer algo más de esta tierra, que se le conoce como una tierra bendita.
Don Javier, una pregunta curiosa y cultural. Cuando llegué recién a Ocotlán, la discusión que tenían los propios integrantes de la comunidad universitaria era si Ocotlán era una ciudad o era un pueblo, y alguien me dijo, mire Farina, Ocotlán es una ciudad con aires de pueblo. ¿Los ocotlenses cómo se sienten? ¿Se sienten parte de una urbe? ¿Se sienten partes de un pueblo? ¿Cómo se sienten?
Yo creo, y así lo considero yo, que este es un lugar con todas las ventajas que pueda tener una gran ciudad, pero también con la tranquilidad y la sensibilidad de un pueblo. Y a mí me gusta más ese espacio, el espacio del pueblo. Pero bueno, precisamente el 22 de agosto de 1963, Ocotlán es elevado a la categoría de ciudad, después de que durante mucho tiempo pues fue una villa. Primero fue un pueblo, después villa, y ahí ya se maneja como ciudad. Pero a partir de 2010... forma parte ya encabezando la tercera zona metropolitana de Jalisco. Y a partir de 2019 ya es área metropolitana. ¿Cuál es la diferencia entre zona metropolitana y área metropolitana? En cuanto a las cuestiones que puede alcanzar como zona metropolitana, pues es lo que compete al Estado. Y lo que manejan como área, pues ya compete a los apoyos federales. Entonces, pues nos hemos dado cuenta aquí, Juan Carlos Salcido acaba de manejar este deslinde que había entre Jamay y Ocotlán como parte territorial que ya se arregló, que ya se acomodó, y esto beneficia a nuestra área metropolitana para mejor desarrollo de la misma. Y en esto pues estamos todos. Entonces tiene todas las ventajas de una gran ciudad y también tiene la belleza, el valor y la simpatía, el color de un pueblo. Y ya lo vimos. Ahora el día primero y el día 2 de noviembre, con estas actividades donde pudimos volver a ver el aroma, el color y el amor a través de una tradición tan importante como es la del Día de Muertos.
Don Javier, una curiosidad que se siente mucho cuando uno viene de una gran ciudad, y lo digo transmitiendo desde una radio en un centro universitario que tiene una gran población flotante, es decir, una población que no vive en Ocotlán, pero que trabaja en Ocotlán y que permanentemente está moviéndose de una ciudad para a otra, específicamente gente que viene de Guadalajara a Ocotlán. Me dicen mucho los que vienen de Guadalajara que sienten el cambio de ritmo, que vienen de una ciudad acelerada, donde en todo momento están apurados, donde están llegando tarde, donde probablemente saluden al vecino a quien no conocen y no saben su nombre, y llegan a Ocotlán y sienten un cambio de ritmo, sienten que ya todo es más lento y que la gente te saluda por tu nombre y apellido. ¿Por qué sigue siendo Ocotlán? ¿Por qué tiene su tiempo propio, su cultura propia, su manejo propio de los tiempos, estando tan cerca de una gran ciudad?
Yo creo que precisamente es la afinidad muy importante. Ese es un lugar cosmopolita, desde siempre. Decíamos ya hace un momento, en aquellos años cuando entra el ferrocarril a Ocotlán, es 1888, y ahí se inaugura la vía entre México y Guadalajara. Entonces esto era un emporio de riqueza grandísimo, grandísimo. Aquí venía la gente de Guadalajara los domingos, se venía en el tren, bajaban aquí, abordaban los tranvías y se venían al atracadero. En el atracadero abordaban el vapor Libertad, por ejemplo, entre otros, pero por hablar de uno, el vapor Libertad tenía 3 pisos. Tenía pista de baile, restaurante, bar y música en vivo. Tenía 120 plazas para que la gente fuera cómodamente sentada. Cada domingo le metían más de 200. Y entonces enfilaba por el lago a llegar a Jamay, y por la tarde regresaba y volvían a tomar el tranvía, luego el tren a Guadalajara. Esto permaneció por muchos años. ¿Qué pasó durante este tiempo? Que a Ocotlán llegamos muchísimas personas que veníamos de otros lugares y con otras culturas. Yo mismo llegué de Guadalajara, pero esto me absorbió de tal manera que hice una canción. Esa canción se llama Tierra Bendita y inicia diciendo: yo no nací en Ocotlán, pero sí soy ocotlense. Y esto realmente es lo que sentimos una gran mayoría de quienes nos quedamos a vivir aquí, o que tenemos 3, 4, 5, 6 años, 7 viviendo aquí, a veces por cuestiones de estudio y a veces por cuestiones de trabajo. Pero aquí nos quedamos y empezamos a absorber toda la cultura de este lugar tan maravilloso. Y bueno, pues sí, nos sentimos. Yo ya a Guadalajara ya no me iría, de veras. Allá tengo familia y todo, pero no. Yo aquí en Ocotlán soy muy feliz. Aquí se desarrollaron mis hijos, mis nietos y mis bisnietos aquí. Han nacido todos. Entonces, pues aquí está todo lo que yo amo. Y por eso no nací en Ocotlán, pero sí soy ocotlense.
Ocotlense de ley, don Javier de la Cruz, seguramente es de los que sacan su silla a la banqueta para ver la entrada de los gremios como corresponde a un ocotlense de ley. Vamos a ir a nuestro último corte de estación y continuamos hablando de Ocotlán, de sus curiosidades, de sus rarezas culturales, de su historia, de su patrimonio y de mucho más con don Javier de la Cruz, conductor de Quinto Patio. Pausa y volvemos.
Franca Controversia. Regresamos. Franca Controversia.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre Ocotlán, sobre sus curiosidades culturales, sobre su historia, sobre sus mitos, sobre... Tratamos de hablar también sobre leyendas. Se nos va a ir el tiempo, esto se va muy, muy rápido. Quisiéramos exprimir más a don Javier de la Cruz y preguntarle más. Y seguramente lo vamos a seguir haciendo. La maestra Juana Santos dice, pregúntele de los cines, pregúntele del vapor Libertad, pregúntele si llegará el día en que participen las mujeres en la entrada de los gremios, al igual que los hombres. Esto nos dice la maestra Juanita Santos Cruz, que ella es de Huatulco, Oaxaca, y también vino a quedarse, es parte de Ocotlán. Es un caso también emblemático de cómo Ocotlán seduce, de cómo Ocotlán hace que uno quiera quedarse, don Javier.
Pues antes que nada, muchas gracias, Juanita Santos. La verdad es que es muy interesante sus preguntas, y en cada una realmente sería muy, muy importante. El vapor Libertad fue uno de los grandes vapores que manejó una economía sumamente importante en Ocotlán, y desafortunadamente el 24 de marzo de 1889 partió hacia la población de Jamay, y al regreso venían una serie de jóvenes en la parte alta de este vapor, y por hacer renegar a las muchachas que empezaban a gritar con el movimiento, hicieron balancear de tal forma el vapor que prácticamente de un lado corrían todos y hacia allá se iba, y luego corrían hacia el otro lado y hacia allá se iba el barco, con tan mala suerte que en un momento un gran tronco que iba por el río Sula, que era muy caudaloso, pegó precisamente en una parte en donde estaba la caldera del vapor Libertad y la tronó, entrando el agua. Imagínese usted el vapor que hizo, las quemaduras que le causó a algunas personas, y se produjo el hundimiento. Este hundimiento mató a muchas personas, la gran mayoría eran extranjeros, vinieron de varios países, y desafortunadamente, pues esto fue ya algo sumamente tremendo, a grado tal que ahí se acabó todo aquel refuego que había turístico en los vapores, que había el vapor Manzanillo, el vapor Progreso y el vapor Libertad, que era el más famoso. Pero la verdad es que fue realmente una historia muy lamentable, muy difícil. Y aquí pues se hace una alusión precisamente el día 24 de marzo para recordar este hecho y enviar algunas flores cada año a ese río a manera de reconocimiento y saludo también a los héroes que se manejaron y que salvaron las vidas de otras personas, entre ellos varios pescadores ocotlenses. Creo que es algo pues importante, y con mucho gusto, Juanita, pues ojalá que le sea útil esta información.
Don Javier, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los profesores, los estudiantes, para recuperar con más fuerza esa memoria cultural que está ahí muy viva, pero que no todos conocen?
Yo creo que esta es una ardua labor, sobre todo de las autoridades, porque de alguna manera ellos tienen la facilidad del manejo de muchas cosas. Yo he ido a las escuelas primarias a manejar historia de Ocotlán y nos damos cuenta que la inmensa mayoría de maestros, de alumnos, no se diga, no conocen ni siquiera a veces la historia de su escuela, menos la historia de Ocotlán. Y esto es lamentable, porque es muy importante que esto se conozca y se conozca y se maneje. Entonces, realmente Cuando yo decía, en Ocotlán se da la última batalla de la Revolución Mexicana, un dato tan importante, tan interesante, y no lo conocía, lo admito yo como maestro, yo como maestra, no lo conocía. Y si se piensa que esta última batalla fue ahí unas cachetadas guajoloteras, no fue así. Aquí combatieron más de 10,000 efectivos, hubo más de 2,000 muertos, no más de este lado que fue el que ganó. Imagínense los que hubo del lado que perdió, del otro lado del río. Y esto debería ser realmente algo muy importante a nivel nacional, que se dijera, así como la batalla de Puebla, pues que se dijera en Ocotlán, se termina prácticamente la Revolución Mexicana. Fue el último bastión de la Revolución Mexicana, como bien lo maneja el cronista de la ciudad, el doctor Alejandro Cerda Carrillo, precisamente en su historia de Ocotlán. Yo creo que esto es lo más importante, que manejar esto desde el fondo de las escuelas, desde lo profundo de las escuelas, y es el gran núcleo que puede llegar un día a manejar nuestra verdadera historia.
Don Javier, ¿lo escuchan en este momento personas de distintos países, de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, que nos escuchan siempre en Manizales y en Bogotá, de Paraguay, también de España? Si tuviera que decirles ustedes por qué es interesante e importante venir a conocer Ocotlán, ¿qué les diría?
Bueno, yo creo que algo muy breve y muy importante sería: nadie ama lo que no conoce. Y entonces, cuando conocemos algo, seguramente lo empezamos a amar. Es lo mismo cuando yo comento: nadie se muere hasta que llega el olvido. Mientras no olvidamos a nuestros muertos, ellos siguen viviendo y siguen viniendo. Ya cuando los olvidamos, entonces sí se mueren. Y esto es parte de lo que tenemos que manejar. Cuando amamos algo, es porque lo conocemos. A veces decimos que amamos incluso a una mujer. A veces la decimos que amamos, pero no, a lo mejor nada más la deseamos o nada más la queremos. Amar es un sentimiento más profundo, más corazón adentro, más alma puesta. Y esto, pues, solamente se logra con el interés que cada uno de nosotros podamos ponerle a dar a conocer esto que amamos y que se llama Ocotlán.
¿Nos hace falta tener más recorridos culturales en Ocotlán para conocer la historia?
Desde luego que sí.
Y don Javier, y si tuviera que decirle a nuestra audiencia que está fuera de México y que tiene una gran seducción por la gastronomía mexicana, un día en Ocotlán, si vienen a Ocotlán, ¿qué pueden desayunar, qué pueden comer, qué pueden cenar?
Bien, pues fíjese que es muy interesante, porque aquí es un lugar en donde los almuerzos tienen una participación muy buena con la birria de chivo y la birria de borrego. Aquí hay gente muy, muy connotada que maneja esto de manera exquisita, varias birrerías que se manejan, y bueno, esto maneja algo muy, muy bueno, muy importante. Al mediodía, pues todo lo que viene siendo, sobre todo, el caldo michi. El caldo michi es un platillo ceremonial y además de Ocotlán, oriundo de Ocotlán. Aportación al mundo gastronómico, el caldo michi. Y esto no lo digo yo, esto lo maneja la Secretaría de Cultura como parte fundamental de que el caldo michi es un platillo netamente ocotlense y es un patrimonio cultural. Entonces, es algo realmente importante conocer esto también. Y bueno, para las cenas no hay como unas tostaditas del Quirris con su picante muy sabroso, y desde luego, pues, tantas y tantas cosas que nos brindan los comales y que nos brindan también los pozoles y cosas tan importantes. Y sobre todo, las nieves raspadas artesanales, como las que hace doña Tere desde hace más de 44 años. ¿Sí sabe usted quién es doña Tere, maestro?
No.
Doña Tere es mi esposa. Y no es comercial, pero realmente es la única que hace nieves artesanas todavía raspadas a cepillo, de sabores, de frutas naturales, etcétera, etcétera, y todavía las vende.
Saludo grande a doña Tere, que se llama igual que mi señora madre, que también nos está escuchando desde el Paraguay. Escucharon ustedes a don Javier de la Cruz. Nos estamos yendo de franca controversia por el día de hoy, con hambre, con las ganas de ir por esa birria, por ir por ese caldo michi y sobre todo por esas nieves raspadas y por toda una gran variedad gastronómica aquí en Ocotlán. Don Javier de la Cruz, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Gracias a usted, maestro. Para mí ha sido un honor compartir estos micrófonos con una personalidad tan importante.
Abrazo grande a toda nuestra audiencia que está en distintos países de América Latina. Busquen pozole, busquen caldo michi, busquen lo que es una birria y seguramente van a terminar aquí desayunando y almorzando con nosotros en Ocotlán. Agradecimiento a toda la producción, a Bernardo Arreola y Alejandra Cervantes en los controles. Que tengan buenas tardes, buena suerte y buen provecho.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.